track de audio correspondiente al ejercicio de la clase 6 del curso de meditación e introducción a los estados alterados de conciencia. Regresión a los arquetipos primarios. Introducción. Antes de hacer este ejercicio, vamos a proceder a la ya habitual práctica de la relajación con una previa ambientación, ubicándonos en el lugar que quizá tengamos ya preparado para este tipo de ejercicios en nuestra casa o en el lugar que fuere, pero ubicándonos y ambientando la situación. Una vez hecho esto, nos acomodamos en la posición de costumbre, sea sentados, recostados, en el suelo o en un sillón donde a cada quien le resulte cómodo, y procedemos al ejercicio de relajación, utilizando algunos de los audios previos que ya hemos emitido. El presente contenido debe iniciarse una vez cumplimentado lo anterior. Esta práctica será una introducción a lo que de ahora en adelante llamaremos regresión a los arquetipos primarios, es decir, que vamos a tratar de contactar en nuestro inconsciente, en nuestra mente profunda, a los arquetipos, a los personajes del género humano de nuestra especie, que fueron los más básicos dentro de toda la tipología y las actividades que llevamos a cabo desde lo más remoto en el tiempo hasta el presente. Vamos a utilizar para eso algunas de las prácticas y algunas de las técnicas que hemos ya aprendido con anterioridad, y también vamos a agregar algunas cosas nuevas, como ser el proceso en sí de la regresión. Una vez que hemos terminado la relajación profunda, vamos a generar unas 10 respiraciones completas, lentas, amplias y simétricas. Es decir, que las exhalaciones van a ser de la misma duración que las inhalaciones. Y vamos a retener, tanto arriba como abajo, cuando estemos con los pulmones llenos y cuando estemos con los pulmones vacíos, la misma cantidad de tiempo, lo que les sea cómodo a ustedes. Pero vamos a hacer ese ciclo que aprendimos con el pranayama de aproximadamente 4, 2, 4, 2 o quizás 6, 3, 6, 3. Depende de cómo le venga bien a ustedes, pero lo importante es el ritmo, es la simetría. Respiramos profundamente varias veces, entre 8 o 10 veces, y llenamos los pulmones de oxígeno y al mismo tiempo vamos a refrescar, a oxigenar y a ampliar nuestra conciencia con esta inyección de oxígeno que le vamos a dar. Repasemos por última vez todo el cuerpo para verificar que no exista ningún punto de tensión. Y al terminar esas 10 inhalaciones, nos quedamos unos segundos con la mente divagando sin ningún tipo de concentración ni esfuerzo. Ahora, habiendo cerrado los ojos, tratando de que nada nos moleste, vamos a imaginar delante de nosotros una escalera que desciende. Estamos en una gran habitación, muy amplia, y la escalera está delante nuestro. No sabemos qué hay debajo, no vemos porque está oscuro, pero no es tétrico, es agradable, es íntimo, es un lugar secreto, un lugar tranquilo. Vamos a comenzar a bajar por esa escalera lentamente, escalón por escalón, y en la medida que lo hacemos, la mente parece embotarse, parece que estuviera cayendo en un profundo sueño, parece que no quiere pensar en nada, solo bajar esa escalera. Y en la medida que seguimos bajando, perdemos toda noción sensorial, toda sensación corpórea, y parece que en realidad lo que está bajando es nuestra entidad, pero como si fuera un globo que flota en el aire, sin ningún peso. Seguimos bajando, otro escalón más, y ya no pensamos en nada, solo en bajar. Solo tenemos la imagen de la escalera descendente y queremos llegar hasta el final, pero sin apuro, con tranquilidad, sintiendo que cada escalón que bajamos nos aporta mayor relajación, mayor tranquilidad, mayor distancia, cualquier cosa que nos tensione, de cualquier angustia, de cualquier malestar, de cualquier situación de la vida normal que nos impida estar relajados, en paz y tranquilidad. En unos pocos escalones y estamos llegando al final. Bajamos el último y nos encontramos en un piso firme, bastante oscuro, silencioso, y alcanzamos a ver delante nuestro aquella puerta que ya conocemos, una puerta antigua, una puerta con partes de hierro y de madera, en donde el hierro está oxidado y desgastado, como si tuviera siglos, y la madera está un poco carcomida, llena de polvo, como si fuera una puerta que se abre muy pocas veces y que hace mucho tiempo que nadie usa. Pero esa puerta no nos genera temor ni intranquilidad, sino curiosidad y ganas de pasar hacia el otro lado, de explorar lo que hay del otro lado. Abrimos la puerta lentamente, con un poco de esfuerzo, debido a su estado, y al pasar, vemos que del otro lado nos encontramos en una especie de lugar natural que está a oscuras. En esta ocasión no encontramos sol, sino una noche tranquila. Hay ruidos de animales típicos de una pradera o de una zona semiboscosa. Hay insectos, grillos y otros insectos ruidosos, típicos de la noche. En el cielo las nubes están tapando la mitad. Hay una nubosidad parcial que nos dejan ver algunas estrellas y en alguna parte el brillo de la luna, si bien no la vemos por completo. Vamos caminando hacia adelante, vemos una especie de promontorio, como si hubiese unas rocas, cubierto de árboles y de vegetación, de maleza. Pero nos damos cuenta que allí hay una protuberancia que rompe con esa planicie en donde estamos caminando. Y vamos hacia allí. Nos acercamos lentamente y cuando estamos cerca nos damos cuenta que allí hay una especie de cueva, una especie de gruta. Y sentimos agua dentro de esa gruta, agua que corre. Alcanzamos a ver que hay una especie de estanque, producto del agua que se acumula y que va corriendo desde ese pequeño manantial que hay dentro de la caverna, dentro de la pequeña caverna o gruta. Nos acercamos al agua y bebemos de ella. Es un agua fresca, cristalina, perfectamente pura, que nos renueva, nos quita la sed, nos refresca, nos tranquiliza. Y al notar lo agradable que está la temperatura del agua, lo tranquilo que es el lugar, decidimos entrar en ella y nadar. Nos introducimos en el agua lentamente, sentimos su frescor, la sensación agradable que esto provoca, no está fría. Y una vez que metemos todo el cuerpo dentro, nos sumergimos y comenzamos a nadar bajo el agua. Abajo está oscuro, como lógicamente va a ocurrir porque es de noche, y estamos en un lugar cerrado, pero sin embargo, un poco a lo lejos, vemos una claridad tenue. Nos acercamos a esa fuente de luz, no sentimos que nos falte el aire, no hay ningún problema. Nadamos hacia allí y vemos que es otra parte de ese pequeño lago que hay debajo de las rocas, pero que desemboca en algo que parece un mundo diferente, ya que de ese otro lado es de día, hay sol. Salimos del agua y observamos a nuestro alrededor, y nos sorprendemos porque lo que vemos no es el mismo ambiente o nada parecido a la pradera de donde veníamos. Este ambiente parece del Pleistoceno. Parece un lugar más frío y con vegetación antigua que no conocemos. Sentimos ruidos de animales a los que no estamos acostumbrados. No tememos nada porque nada nos puede pasar, ya que estamos en el interior de nuestra mente. Pero sin embargo, nos extraña este mundo diferente y antiguo que estamos observando. Y lentamente comprendemos que ya no estamos en nuestra época, que estamos viendo un pasado remoto, un pasado que no pertenece a la gente moderna, sino a los ancestros más remotos, a los primeros hombres y mujeres que habitaron la Tierra. Con ese pensamiento, vamos a pasear por allí y observar todo lo que se nos presente. Caminamos un poco y entre medio de los ruidos de animales y del viento, los pájaros, escuchamos algunas cosas que parecen venir de seres humanos. Actividades, sonidos vocales que parecen de humanos. Si bien no reconocemos absolutamente nada de lo que dicen, ni siquiera de lo que hacen. Pero nos vamos acercando para ver qué pasa, qué hay allí. Y de pronto vemos, todavía ellos no nos ven a nosotros, pero de pronto vemos que esta gente son personas prehistóricas, personas del paleolítico, vestidos con pieles, con los cabellos enmarañados, llevando a cabo actividades muy primitivas, pero muy útiles e importantes para su supervivencia. Nos acercamos más sin temor, porque no muestran ninguna hostilidad. Nos miran con curiosidad, como si fuéramos un animal que ellos nunca observaron, nunca vieron antes. Pero no nos hacen nada, ni se inquietan. Siguen en lo suyo, y nosotros seguimos observando. Y poco a poco, vamos comprendiendo qué está haciendo cada uno. Observamos a una madre que está amamantando a un niño. Es una persona de mediana edad, aunque realmente es joven, pero de mediana edad para la época en donde solo vivíamos 35 o con suerte 40 años. Y es claro que es una de las madres, de las matriarcas de ese clan, de esa tribu. Las demás personas la miran con respeto, aceptando su autoridad. Observamos con atención lo que hace y quizás nos comuniquemos de alguna manera. No con palabras porque no habla nuestro idioma, pero quizás con algún gesto, algún ademán que nos indique lo que está pensando. Observamos hacia otro lado y vemos a un par de cazadores que están preparando sus armas porque tienen que ir a buscar el alimento. En aquel tiempo, casi todo lo que se comía provenía de la caza, y estas personas casi a diario tenían que traer el alimento de esa manera. Preparan sus armas y se preparan ellos también porque la experiencia de cazar no era ni mucho menos segura. Muchas veces no volvían de la cacería, porque se solían enfrentar a animales grandes y pesados, dado que tenían que conseguir suficiente alimento. También observamos, también nos acercamos, a ver si algo tienen que decirnos, o por lo menos transmitirnos. Cerca de ellos vemos a varias mujeres, muy jóvenes, que están preparando unas especies de bolsas hechas con pieles y con ramas, en donde parece que van a recolectar alimentos. Ellas también van a traer una parte del alimento de la tribu, recolectando frutas, cereales y otras cosas que son útiles para la supervivencia. Observamos sus actividades y comprendemos lo importante que era cada una de estas cosas para la vida de aquel tiempo, y reflexionamos un poco sobre que muchas de las cosas que hacemos hoy en día no distan tanto de eso. Han cambiado las apariencias, han cambiado las herramientas, han cambiado algunos métodos, pero en el fondo seguimos haciendo las mismas cosas para poder sobrevivir. Con ese pensamiento observamos hacia otra parte y vemos a un sujeto bastante mayor, aunque en realidad tampoco es de mucha edad, simplemente mayor para ese tiempo, quizá tenga 30 y tantos o 40 años, y está pintando y dibujando en las rocas. Está registrando las cosas que le ocurren a su tribu, a su clan, y formando lo que nosotros llamamos pinturas rupestres, petroglifos, etc. Observamos su trabajo, la dedicación y el esmero que pone en ello, y tratamos de comprender lo que trata de plasmar en la roca con atención, lo más detalladamente posible. Comprendemos que lo que hace ese hombre es la primera etapa de la comunicación, es donde todo comenzó. Hoy que vivimos en una era en donde la información está presente en todas partes y en donde podemos acceder casi a todo el conocimiento y a toda la información humana de todos los tiempos, en un instante, casi sin esfuerzo, tenemos que entender que eso que hacía ese hombre fue la primera etapa, el primer paso. Antes, cada palabra, cada pensamiento se perdía. Algunas cosas se transmitían de boca en boca, pero casi no se tenía idioma, no se tenía lenguas. Entonces era muy limitado el conocimiento transmisible. Pero la pintura, que fue la primera forma de registrar los hechos, lo cambió todo. Y pensando en eso, seguimos explorando, seguimos mirando a otros personajes que están delante nuestro. Y vemos a un hombre mayor, quizá el mayor de todos, alguien que quizá pase de los 40 años, tiene un aspecto de mucho más, por supuesto, por la dura vida que hacían en aquel entonces. Tiene muchos collares, abalorios, y está vestido de una manera particular. Y nos damos cuenta, por lo que está haciendo además, que es el chamán, es el hechicero, el que se encarga de la vida espiritual del clan. En este momento está hablando con los cazadores y hace algunos gestos particulares. Es como si estuviera haciendo un ritual para la buena cacería, poco antes que los hombres jóvenes de la tribu vayan a buscar el alimento. Y nos damos cuenta que estas son también las primeras etapas de la espiritualidad. Son las primeras cosas que los humanos hicimos para estar en sintonía y en contacto con la naturaleza, con la vida, con la existencia. Antes de eso, prácticamente vivíamos por instinto, pero a partir de esa construcción de ritos, de símbolos, de ideas, comenzamos a desarrollar la cultura y la vida espiritual. También observamos si ese hombre tiene algo que decirnos, aunque sea con un gesto o un ademán. Luego miramos hacia otra dirección y vemos que en la caverna donde esta gente duerme, en una pequeña cueva que hay allí, aunque ellos están en el exterior en este momento, hay uno de los hombres que se mantiene dentro. Está apartado y muy concentrado en lo que hace. Nos acercamos y vemos que tiene una especie de altar, de rincón, muy, muy protegido, lleno de piedras, trozos de cornamenta, y que dentro hay pedazos de madera, paja y otras cosas combustibles. Y lo que está haciendo es cuidar del fuego. Estamos en una época en donde el fuego todavía no se producía. El fuego era recolectado de árboles que se incendiaban por los rayos, de lugares volcánicos en donde se podía prender un tizón o donde se aprovechaba de los incendios forestales. Pero el hombre todavía no había adquirido la habilidad de generar el fuego por sí mismo. Estuvimos así por muchos miles de años. Y este hombre, el que está allí delante de nosotros, era el guardián del fuego. El fuego fue lo primero que nos hizo diferentes de las demás especies. Nos permitió cocinar los alimentos, nos permitió protegernos de otros seres y de otros humanos que nos venían a atacar, nos permitió iluminarnos en horas en donde el sol no estaba presente. Y este es el guardián del fuego. Lo observamos con atención y tratamos de comprender su labor y de ver si algo tiene para indicarnos o enseñarnos. Y luego de eso, ya habiendo visto a todos los personajes, echando una mirada a los niños, a la gente adulta que está allí, en diferentes actitudes y actividades, observamos bien su entorno, la forma de vida simple, primitiva y dura que tenían, podemos comprender que a pesar de todo, vivían en paz y eran felices, y sobre todo eran libres. La vida urbana nos quitó la libertad. La civilización nos quitó esa fresca libertad que teníamos cuando vivíamos en aquel entonces, en esa época primitiva y casi animal. Y la paz que ellos tenían, una vez conseguido el alimento, aunque fuera por un solo día, no volvió a repetirse jamás. Ellos eran mucho más felices que nosotros. Y en resumen, nos quedamos pensando en todo eso. En esa vida que tenían estas personas y que fueron nuestros primeros ancestros. Las primeras actividades realmente humanas, diferenciadas de la vida animal. De manera tal que conformaron por primera vez una sociedad, aunque fuera primitiva y pequeña, y más allá de lo que el instinto puro le signaba. Ellos fueron nuestros primeros ancestros. Y en esta última observación que hacemos, en esta última mirada que le damos, nos despedimos, aunque no podamos hablarles, nos damos vuelta y volvemos por donde vinimos. Nos acercamos al lago. En este caso sí, el agua está fría porque la temperatura es más baja debido al clima de las épocas glaciares en donde estamos en este momento. Pero nos introducimos y vemos que dentro el agua está más cálida. No dudamos en nadar hacia el otro lado porque ya conocemos el camino. Sabemos que nada nos va a pasar. Nos sumergimos, nadando de manera opuesta a la zona donde está iluminado, y a poco llegamos a nuestro punto original, a la otra boca del lago, en donde todavía es de noche. Hay silencio y hay un clima más cálido, porque ese es nuestro tiempo. Salimos del agua, nos escurrimos y comenzamos a caminar tranquilamente hacia la dirección en donde sabemos está nuestra puerta para volver a la vida normal. Pero hemos obtenido una cantidad de conocimientos y de experiencias muy particulares que nos servirán para siempre, de las cuales trataremos de sacar el mayor provecho. Estuvimos en contacto por primera vez en nuestra vida con nuestros ancestros más primitivos, con los primeros hombres y mujeres de la historia. Vamos caminando hacia la zona donde está la puerta. Está entre medio de unos árboles. La vemos muy difusa porque todavía es de noche, como dije. Caminamos por la pradera entre los pastos y los insectos que hacen ruido y algunas aves nocturnas. Y vemos que el cielo está más despejado y que la luz de la luna nos alumbra un poco más. Nos acercamos a la puerta, que está entreabierta. Pasamos a través de ella y la cerramos. Ahora estamos de nuevo en la habitación de abajo, en esa especie de sótano, en donde está la puerta, y tenemos enfrente la escalera, que en este caso asciende. Respiramos profundo y vamos a ir subiendo la escalera, y en la medida que subimos, lentamente, tomamos noción otra vez de quiénes somos, del lugar donde estamos, o de donde está nuestro cuerpo. Sentimos la punta de los dedos, subimos algunos escalones más somos conscientes de nuevo de la respiración, nuestros sentidos otra vez están activos, seguimos subiendo. Ahora somos conscientes del lugar y del cuerpo y de todo lo que pasa alrededor. Estamos llegando al tope de la escalera y al llegar allí estamos conscientes nuevamente. Abrimos los ojos lentamente, respiramos profundo y ya podemos mover la punta de los dedos y si queremos desperezarnos, lo hacemos. Y con esto hemos terminado el ejercicio de hoy. Hemos estado en contacto con los arquetipos más profundos y más antiguos de nuestra mente, con nuestros primeros ancestros. Vamos a hacer esto cada vez que necesitemos consejo de ellos, porque aunque no nos puedan hablar, sus actividades y sus obras nos inspiran debido a que son las más básicas y las que tienen que ver con todo lo que nosotros hacemos, aunque no nos demos cuenta. En el fondo, toda actividad humana tiene que ver con alguna de las cosas que hemos visto hoy. Bien, con esto damos por terminado el ejercicio. Y será hasta la próxima.